Dear friends, before turning to the scriptures, I'd like to make a...
Queridos amigos, antes de ir a la escritura, quiero hacer un breve anuncio personal. Es decir, recientemente he estado experimentando ataques de vértigo. Son bastante impredecibles. De modo que lo que pasa es que cuando el mundo te da vueltas, ¿no? Y pierdes el balance, y esa es una perturbación en el oído interno. Entonces, si algo así sucediera, simplemente voy a desaparecer del púlpito y el pastor Ibrahim nos va a rescatar. Pero no se vayan a preocupar porque esas cosas se quitan en su momento. Y simplemente si eso sucede, pensé que sería bueno mencionárselos. Y bueno, tal vez ustedes recuerden. Y esto no es para que yo diga yo tengo ciertas credenciales especiales de algo. Pero Martín Lutero tenía vértigo, tal vez se acuerden, a partir de los 40 y pico. Y eso era constante y era severo, eran ataques constantes de vértigo. Y él escribe al respecto de esas cosas en sus cartas, de forma bastante eficaz. De modo que, bueno, no se acaba el mundo, no se termina el mundo. Y la mitad de su vida sufrió eso y de todas formas logró mucho por el Señor, mucho más de lo que cualquiera de nosotros pudiéramos esperar lograr en el nombre del Señor. Y bueno, si no les molesta mucho, pensé que sería correcto mencionar esto para que ustedes no se preocupen. Entonces vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 2, versículo 1, leyendo la Biblia de la Reina Valera Antigua. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén. Y quiero comenzar, de hecho, en el capítulo 1, versículo 25, y estamos estudiando Isaías durante los estudios bíblicos, pero estos versículos en Isaías 2, quise estudiarlos aquí en el culto de la mañana, porque son perfectos, creo yo, para el tiempo del año en el que estamos, para recordar la encarnación de Cristo y en la Navidad, incluso el Año Nuevo, y espero yo podérselos mostrar. Entonces, aquí tenemos una profecía mesiánica en Isaías, y la primera comienza aquí en el capítulo 2, y se pone el terreno en el capítulo anterior, si tú quieres, versículo 25 rápidamente como una introducción, capítulo 1, versículo 25 de Isaías, y volveré mi mano sobre ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré todo tu estaño. Vendría un tiempo cuando toda la hipocresía y la desobediencia de ese periodo de la vida de Israel terminaría. Y en el futuro ya no sería la Iglesia Nacional de los Judíos de Jerusalén, sino algo mucho más grande sucedería. Y versículo 26, y restituiré tus jueces como al principio y tus consejeros como de primero. Habría una revolución de enseñanza, una revolución de enseñanza de la palabra de Dios. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Habría una transformación en su carácter y todo eso comenzaría en la ciudad de Jerusalén. Y versículo 27, aquí tenemos el vocabulario del Nuevo Testamento, Sion. Con juicio será rescatada, redimida. Viene la redención, una obra de redención. La salvación sería comprada por nosotros. Esto trata respecto a la venida de Cristo y su sufrimiento y muerte en la cruz del Calvario, donde Él compraría la redención para su pueblo. Y dice, los convertidos de ella con justicia. Y ustedes conocen este vocabulario, convertidos, conversos, los arrepentidos, los que han cambiado completamente su dirección y se arrepienten y cambian de corazón y se caracterizan ahora por la justicia porque están buscando la santidad. Versículo 28, mas los rebeldes, los transgresores y pecadores aún serán quebrantados, aplastados. Ese día final aparecerá y entonces vendrá no solamente la redención, sino el juicio. Y versículo 29, entonces os avergozarán los olmos que amasteis. Y esto trata al respecto de oración idólatra. Cuando iban a esos jardines idólatras, a esas áreas, con esos olmos, y todo eso terminaría. Y versículo 30, porque seréis, esta es una advertencia a Israel, debido a su rechazo nacional, O más bien, ellos de forma nacional serán rechazados. Entonces os avergonzará los olmos que amasteis, en versículo 30, porque seréis como el olmo que se le cae la hoja y como huerto que le faltan las aguas. Y entonces la iglesia judío-gentil de Jesucristo surgiría, versículo 31, el juicio final. Entonces aquí las palabras preliminares que desembocan en esa gran profecía, preparan el terreno. Y llegamos entonces al capítulo 2 de Isaías, y entonces dice, lo que vio Isaías, el asunto que Isaías, el hijo de Amós, vio, la sustancia de lo que vendría, fue una profecía visual. Él vio estas cosas, las cuales describe de forma vívida en estos versículos subsiguientes. Tocante a Judá, concerniente a Judá y Jerusalén, esto es muy importante. No habría una reunión de Judá e Israel, sino que esto es algo que sucedería en la tierra de Judá, enfocándose en la ciudad de Jerusalén. Y entonces comienza a aparecer la profecía, y es muy notable. Y nuestro primer punto aquí es la profecía del Mesías y el llamado de los gentiles. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, en los postreros días, y sin ir a los versículos concernientes, porque tenemos mucha prisa esta mañana, pero cuando el profeta Isaías habla de los postreros de los tiempos o los postreros días, él tiene algo específico en mente, así como los otros profetas. Lo postrero de los tiempos o los postreros días hace referencia a la era del Mesías, la era de Cristo. Los postreros días cubre desde la venida de Cristo, el Redentor, hasta la época del Evangelio, hasta su segunda venida, cuando es el final del mundo y venga el día del juicio. Y donde dice aquí lo postreros de los días no son las últimas semanas o los últimos meses, sino la existencia de esta era presente. Es el periodo final, la era del Evangelio. Y los profetas no nos dan más detalle de la era del Evangelio. Ellos comprimen en una sola era o en un solo día las cosas. ¿Cuánto exactamente duraría todo esto? Ellos no lo sabían. Era un misterio para ellos. Por ejemplo, Isaías, a lo largo de sus profecías, él profetiza la encarnación de Cristo. Y también su rechazo general, sus milagros, su obra, su amor redentor, la cruz del Calvario en Isaías 53, y su sufrimiento y muerte para poder hacer redención de pecadores. Y después Isaías 54, ahí se ve el día de Pentecostés y cómo se siembra la era del Evangelio, el comienzo de la iglesia. Y él predice el regreso de Cristo, la venida de Cristo y el día del juicio. Pero él ve todo esto como un periodo general, como un evento. Y hasta cuando vienes al Nuevo Testamento, solamente hasta ahí, todo es desvelado. Y vemos que el periodo es mucho más largo de lo que al principio podríamos haber pensado. Así que los días postreros, o en lo postrero de los tiempos, es toda la historia humana entre las dos venidas de Cristo, su venida a esta tierra y su regreso final. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, en los postreros días, que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes. Y ya he mencionado antes en nuestros estudios al respecto de Isaías. Y lo he ilustrado de la siguiente forma lo que he mencionado, ¿ok? Las profecías de Isaías muy frecuentemente comienzan a un nivel terrenal. Esta no, pero muchas de sus profecías sí. Comienzan prediciendo eventos que sucederían muy poco después de su tiempo de vida y algunos durante su tiempo de vida. Por ejemplo, predicen la cautividad de las personas cuando las personas fueron llevadas a Babilonia. Y después también cómo fueron librados de allí, etc. Y profetiza cosas terrenales entonces en el estado de los judíos. Y después, esa profecía frecuentemente continúa y nos habla ahora al respecto de la era de Cristo. Y cosas grandes, cosas espirituales, cosas futuras, incluso el día final y el cielo mismo. ¿Y cómo sabes tú eso? cuando Isaías ha avanzado de una profecía que se cumple de forma terrenal y también cosas que van más allá de su tiempo, de su vida y que avanzan hacia el futuro, cuando habla de la iglesia espiritual, de la venida de Cristo, etc. ¿Cómo sabes que cambia de una cosa a otra? Pues es que es obvio. Es como un avión que va avanzando por la pista de despegue y despega. Entonces, cuando el vocabulario de Isaías despega literalmente y se convierte en algo demasiado exaltado para ser cumplido en la tierra, es incapaz de que sea cumplido de forma literal en este planeta. Entonces sabemos que él está hablando de algo más grandioso que solamente una historia de este mundo futura. Él está hablando de la era del Evangelio, de Cristo y la iglesia y otras cosas después. Y entonces vemos que aquí, en esta primera profecía, aquí desde el principio despega. Y el vocabulario exaltado está aquí en el versículo 12. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Es el monte Sión, sobre el cual se construyó el templo, la casa de Dios. El símbolo, el emblema del Mesías venidero y la presencia de Dios con su pueblo. Y acontecerá que será confirmado el monte de la casa de Jehová, y el hebreo significa erigido, edificado, construido, como cabeza de los montes, encima de los montes. Y eso es un vocabulario ya que no puede ser cumplido en la tierra. ¿Por qué? El monte Sión, ese monte del templo, estaba sobre una colina. Era muy alto ese lugar. Pero Jerusalén estaba rodeada de colinas más altas. De ninguna manera era la más alta montaña donde estaba esa ciudad. Y claro que más allá había montañas todavía más altas. Y las personas sabían al respecto de esas grandes montañas de otras naciones, de otras tierras. Y ese templo sería levantado a donde nadie vive o donde nadie puede vivir fácilmente, y es casi casi algo celestial, a las mismas cumbres de las montañas. El vocabulario es demasiado elevado, exaltado, demasiado grandioso como para que pueda ser cumplido de forma terrenal. Y entonces dice así: por sobre los collados, por sobre los montes, toda otra montaña, toda otra colina, toda otra nación, algo muy superior va a suceder. No sería la casa de Dios en una ciudad relativamente desconocida, la ciudad de Jerusalén, en una sola área, nación, sino que sería algo que está por sobre todo el mundo y está en todo lugar. Y correrán a él. No, 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 antes de eso, será exaltado sobre los collados y correrán ahora sí a él todas las gentes. Eso es imposible. Todas las naciones. Es imposible que toda nación corra a Jerusalén. No, esa Jerusalén entonces es algo mucho más grande. Ahora ya es un símbolo. Estamos hablando aquí con un vocabulario figurativo, simbólico, que representa algo que está muy por encima de algo que se pueda cumplir de forma terrenal. Y claro, que él está mirando hacia el futuro, a la venida de Cristo y a la era de la iglesia de Cristo, que se compone de todas las naciones y las personas vienen a ella de todas partes del mundo. Entonces se establecería en la parte más alta de las montañas. Y así es entonces. La antigua Jerusalén era algo físico. La iglesia que se produjo con la venida de Cristo es espiritual. Tú encuentras al Señor porque le has buscado y le conoces, y entonces tienes una relación espiritual con Él. Y entonces el templo en Jerusalén y la tierra allí era limitada, pero la nueva iglesia sería mundial, internacional. Jerusalén estaba confinada a un lugar confinado. Estaba limitado a un lugar confinado y en un tiempo específico, pero la nueva iglesia es eterna. Está compuesta de conversos en la tierra y se extiende a las eras celestiales eternas. Y entonces, en la antigua Jerusalén uno entraba a ella naciendo como judío, y uno era entrenado para adorar a Dios en el templo. Pero en la nueva, uno entra a través del nuevo nacimiento, a través del nacimiento espiritual. Eso es muy diferente. En la mayoría de los reinos de este mundo están sujetas a autoridad y a que se fuerce a las personas, y uno no tiene opción, sino que solamente sea un ciudadano donde uno ha crecido y sí, en general, pero es el nuevo reino, uno entra de forma voluntaria, libremente. Aquellas personas cuyos corazones han sido llevados a buscar y encontrar al Señor entran ahí. Ellos no son conquistados a la fuerza, sino que ellos desean ir, desean entrar en esa nueva Jerusalén y claman a Dios siendo, claman a Dios suplicando entrar en ese reino. Y en la antigua Jerusalén sí había verdaderos creyentes, pero también había mucha corrupción y mucha hipocresía. Y así pasa con todo reino de este mundo. Pero en la Nueva Jerusalén, allí las personas han sido cambiadas en sus corazones. Evidentemente no es que ya nunca pequen, pero se esfuerzan por tener justicia y santidad. El antiguo reino, como todos los reinos, era dominado por el orgullo nacional, como pasa con todo reino, pero la iglesia del Señor Jesucristo, ahí las personas adoran al Rey, al Mesías. La antigua era superficial, con vidas terrenales, consumidas solamente por lo físico y lo material, pero lo nuevo, allí las personas están camino al cielo, aprendiendo verdades espirituales en ese nuevo reino, y entonces ven todo desde el punto de vista de Dios, y entonces así, en la simbología de la profecía, tenemos entonces aquí que el monte de la casa de Jehová, por cabeza de los montes, será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, todas las gentes, todos los gentiles irán ahí. La palabra hebrea que se traduce como correrán o confluirán significa que brillarán corriendo hacia ese nuevo reino. Y la ilustración, evidentemente, es el de un flujo, un río que va fluyendo a gran velocidad. Tal vez hay obstáculos, hay piedras, pero a través de la misma ilustración del movimiento del agua, es un río que fluye y brilla. Y entonces podemos decir así, confluirán, fluirán o correrán. Y el original nos da, tiene implícito el deseo, las personas desean ir a ese reino porque ha habido una obra del Espíritu en sus corazones y ellos desean ir, deben ir y tienen gran deseo de ir a ese reino de Dios y buscan entonces y encuentran al Señor. Ellos por voluntad propia buscan a Dios, para ellos son las nuevas buenas del Evangelio, de tener sus pecados perdonados y de que hay un Salvador Redentor y que su culpabilidad ha sido removida y tengan una nueva vida. Y entonces, ellos están allí y a toda velocidad entran al reino de Dios. Todas las naciones, todas las gentes correrán o confluirán ahí. Y versículo 3, tenemos aquí la gran transición. Ese es otro punto, la gran transición. Y vendrán muchos pueblos y dirán. Notemos cuidadosamente como dice muchos pueblos. Esta profecía no trata al respecto de una era dorada del milenial, no trata al respecto de alguna ocasión en donde todo será perfecto, sino que trata al respecto de un estado y condición del mundo en el que mientras el reino de Dios está creciendo y las personas se están viniendo a Cristo, todavía habrá mucha rebelión. Todavía estamos hablando de este mismo antiguo mundo, pero el reino de Dios está avanzando en los corazones de las personas y vendrán muchos pueblos, en ninguna forma todos. No todos vendrán a Cristo. Es la era del Evangelio, ¿te das cuenta? Es el presente. Aquí es lo que se predice el presente. Y vendrán muchos pueblos, muchas personas y dirán. Una vez que han encontrado al Señor y que han encontrado ese poder de convicción, tendrán salvación y tendrán un testimonio ante otros. Ven, sal de donde estás, sé salvo, Deja esa vida en la que estás y vuélvete al Señor. Ven en este caminar celestial. Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Las personas irán a ese reino. Muchos, no todos, irán. Y muchos que no quieren responder todavía existirán. Venid y subamos. El vocabulario, cada término está lleno de gran significancia. Aquí tenemos un asentimiento inmenso, el venir a Cristo, para venir y recibir nueva vida de Él y ser bienaventurado y ser rescatado de una vida controlada por posesiones y por cosas necias y tontas en esta tierra que llenan nuestro corazón. Cosas, sí, en este mundo hermosas que podemos disfrutar, pero no tienen que ser lo único en nuestra vida. Porque nosotros no somos animales, somos creados para cosas más grandes. Somos creados para la alabanza, la adoración y el descubrimiento y la glorificación de Dios. Y entonces hay que subir, es una ascensión. No asentimiento, sino una ascensión. Subimos y dejamos nuestra vida enfocada en lo material y vamos a la salvación de Cristo. Entonces dice, subamos a esa montaña, al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, o de sus caminos. Cuando venimos a Cristo, no venimos a través de una especie de conversión momentánea, superficial, sino que la conversión es bastante real. Es algo maravilloso. Y por fin entendemos el plan de la salvación. Por fin entendemos nuestra necesidad espiritual. Por fin entendemos nuestro pecado y nuestra culpabilidad delante de Dios. Y por fin entendemos la muerte eterna de Cristo. Y vemos cómo Él sufrió y murió por pecadores. Y anhelamos tenerle su salvación. Y nos arrepentimos de nuestro pecado y venimos a Él. Y Él emancipa nuestra mente y nos da una nueva naturaleza y una nueva vida. Y entonces tenemos verdadera comunión con Él y caminamos con Él y tenemos entendimiento de su obra y Él cambia por completo nuestro corazón. Y como ya dije antes, ahora vemos las cosas desde el punto de vista de Dios y tenemos por completo una cosmovisión totalmente diferente y podemos entender sus planes y el futuro y la eternidad. A medida que Él revela estas cosas a nosotros en su palabra, somos enseñados. Y eso desemboca en nuestra conversión y nos enseñará de sus caminos y caminaremos en sus sendas, por sus sendas. Y vamos en ese caminar celestial y eso lo menciona Bunyan en El Progreso del Peregrino. La ciudad celestial está en nuestra mente ya. Porque de Sion, y comenzó todo en Jerusalén, con el sufrimiento y muerte de Cristo fuera de la ciudad. Y el día de Pentecostés, y cómo se derramó el Espíritu, y la conversión de 3,000, y después 5,000, y después miles de personas más entre los judíos. Y allí entonces la misión gentil comenzó, porque de Sion saldrá la ley. Comienza todo con la ley, y después hay convicción de pecado, y entonces veo mi necesidad de perdón de Dios. Y entonces la palabra de Dios, la palabra de gracia y misericordia, nueva vida. Y todo comenzó allí en Jerusalén. Y después otro punto, versículo 4, la cosecha del Nuevo Testamento. ¿Cómo Dios hace eso? ¿Cómo Dios lo hará? Y juzgará Él, claro, Cristo, un sujeto implícito, pero en esta profecía no se veía todavía claramente. Pero aquí dice, y Él, el sujeto implícito, juzgará. Él logrará esta transformación, este llamamiento de las personas de diferentes naciones. Él juzgará. Ve este término, pero léelo en el contexto, como que les dará convicción. Él dará convicción, es decir, les dará convicción de sus pecados a las personas. Y juzgará entre las naciones, entre las gentes, personas que no tienen nada de Dios, que no les importaba a Dios, que pensaban que eran muy buenas personas, como nos pasa a todos. Pensábamos que íbamos a ser exitosos en esta vida. sin Dios, sin nuestro Creador. Pero tenemos entonces convicción de nuestra aridez espiritual, de nuestra ruina espiritual, de nuestra naturaleza pecaminosa constante. Tenemos convicción de nuestra necesidad por fin, y juzgará entre las gentes, entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. La palabra hebrea que se traduce aquí, reprenderá, es literalmente lo siguiente: Él razonará con ellos. Es lo mismo en realidad, pero el original nos ayuda a ver un poquito el sentido. Razonará con ellos. Dios va a razonar con nosotros. Venid ahora, dice Isaías en un momento, razonemos. A pesar de que vuestros pecados sean rojos, serán emblanquecidos. Él reprenderá, razonará, dará convicción de pecado. Es una obra en el corazón que nos muestra nuestra necesidad. Muchos. Y uno de los frutos de esto, y esto es maravilloso, veamos esto. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y esto no es totalmente original aquí en el profeta Isaías, o exclusivo para él, porque el profeta Joel, que vino antes de Isaías, él utiliza estas palabras, pero al revés. A él se le concedió advertir a las personas en una época anterior que la prosperidad sería removida, y debido a su pecado, ellos serían expuestos a sus enemigos y a las naciones circunvecinas. Así que se tenían que preparar para la guerra. Y él utiliza estas palabras como una advertencia para ellos. Y él lo pone justamente al revés. Y entonces dice que las rejas de arado se tendrán que volver espadas y cosas así. Pero Isaías estaba mirando más allá de eso. Un profeta que vino después miraba a la venida de Cristo y a esa obra del Espíritu Santo, obrando en los corazones, convirtiendo a muchos hacia Cristo. Entonces él lo pone al revés: y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Y lo que quiere decir es lo siguiente: habría un gran cambio de corazón en los cristianos. Los cristianos no solamente serán impulsados por un orgullo nacional o por un odio étnico, todo eso se apartaría de ellos. Más bien, ellos tendrían un amor por las almas. Y así pasa. En la era del Evangelio, los cristianos, ellos han sido dominados por un deseo de que otros conozcan el Evangelio. Y lo vemos en la historia más reciente, en el movimiento misionero que comenzó en el principio del siglo XIX. Y verdaderamente comenzó más bien en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí donde comenzó la gran misión del apóstol Pablo para las naciones gentiles. Y a pesar de que le golpearon, y a pesar de que sufrió gran privación, gran penuria, él fue por todas partes predicando, y otros como él. Y miles de personas fueron convertidas en ese mundo antiguo. Y el Evangelio llegó hasta Roma y a través de todo el imperio. Y queridos amigos, así es como se expresa en la profecía de Isaías: y volverán sus espadas en rejas de arado y sus... Y entonces comenzaría la cosecha de almas en toda tierra, en toda nación. Y cristianos tendrían preocupación por las almas. No solamente, o no en absoluto, por una cosa nacional, no, sino que eso sería, cruzaría toda frontera. Y entonces, si volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces o en podaderas. Esto es un vocabulario exaltado. Aquí tenemos la simbología de la profecía del Nuevo Testamento. Y no estamos hablando de una época de paz en todo el mundo. Eso es imposible porque este es un mundo maldito. Dios está recogiendo a sus elegidos y está llamando a las personas a la salvación. Así que siempre va a haber oposición y tensión hasta el final, cuando Cristo vuelva una vez más. No alzará espada gente contra gente, y está hablando de los conversos cristianos que están en esas naciones. Ni se ensayará más para la guerra. Cuando una persona es convertida a Cristo, no es algo que solamente dure un rato y nada más y después se desvanezca en la vida, sino que es un cambio profundo. La persona es salva para siempre. Y la perseverancia de los santos. Ellos con toda certeza llegarán hasta el final y entrarán al cielo. Y no volverán nunca a sus vidas antiguas. Serán evangelistas y testificarán de Cristo hasta el final. Nuestro tiempo se está acabando. Quiero ir al versículo 5. Y antes de hacer eso, necesito rápidamente ver algunas cosas. Habrá mucho rechazo de todo esto. Versículo 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque son henchidos de oriente. No voy a decir mucho al respecto de esto. Las personas se iban a enfocar en otras ideas religiosas y al ateísmo, por ejemplo. Versículo 7. Su tierra está llena de plata y oro. Sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y estarán consumidos por materialismo, por posesiones, y todas esas cosas serían sus ídolos. Versículo 8. Y entonces, todo lleno de ídolos, adorando la obra de sus manos, ya sea una religión de obras o cualquier cosa, pero este mundo y sus posesiones están ahí. Y versículo 9, todo tipo de sociedad, y las personas se rinden a lo material. Los que no tienen educación, pero también los grandes, los intelectuales, los grandes hombres, ellos se van a rendir. Y tienen posesiones y el hombre que es hecho para grandes cosas se postra ante cosas puramente materiales. Y entonces dice, por tanto, no les perdones. El versículo 7, métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová. Y aquí tenemos simplemente una muestra del día venidero del juicio. Y versículo 11, la altivez de los ojos de los hombres será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será ensalzado en aquel gran día. Y entonces versículo 12 también, porque todas las cosas y porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá y entonces las cosas cambiarán. Y versículo 14, montes altos. Cualquier cosa grande y maravillosa en la cual uno confíe en este mundo, todo eso será nada. Versículo 15, y sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte. Y versículo 16, sobre todas las naves de Tarsis, los millonarios, todo eso terminará. Y todas pinturas preciadas, cosas artísticas, todo eso será consumido. Porque todo eso fueron ídolos de las personas a veces también. Todo logro humano terminará excepto Dios. Y la altivez del hombre será abatida. Y la soberbia de los hombres será humillada. Y menciono el versículo 22 nada más. Donde dice así. Dejaos del hombre cuyo hálito está en su nariz. Porque ¿de qué es él estimado? ¿En qué ha de ser él estimado? Queridos amigos, hay gran rechazo de este maravilloso mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados. Pero voy de vuelta al versículo 5. Venid, casa de Jehová, y caminemos a la luz de Jehová. Aquí tenemos el versículo final de la profecía per se. La profecía de la era cristiana. Es un versículo maravilloso. Uno lo puede ver de forma errónea, de hecho. Cuando yo estaba en la escuela, En aquellos días antiguos, me acuerdo una clase de literatura que se enseñaba que cuando se escribiera un ensayo o un artículo, uno tenía que tener una conclusión. Estoy seguro que muchos de ustedes aprendieron lo mismo. Debe tener una conclusión. La conclusión preferentemente tiene que ser algo corto. Un enunciado o dos enunciados, máximo. Si fuera posible, tendría que ser, pues, una conclusión que más o menos recoja lo que tú dices, lo que has dicho, pero diciéndolo unas cuantas palabras. Y de alguna forma condensarlo en un enunciado, en una idea final. Porque ahí estás terminando tu sinfonía de palabras y lo llevas a una nota triunfal final. Puede ser un enunciado de afirmación que enfatiza todo lo que has dicho o puede ser un llamado. Tienes que tener un punto allí para poder concluir. Si Isaías intentase hacer eso, estuviera intentando hacer eso, pues esta es una obra maestra. Si lo vemos desde un punto de vista literal. Todo lo que dijo en los primeros cuatro versículos, donde dice, oh casa de Jacob, venid, caminemos a la luz de Jehová. Pero yo no creo que Isaías conscientemente estaba escribiendo una conclusión. Porque punto número uno no es el final, pero punto número dos es en su estilo. A través de la profecía hay vocabulario que es elevado. Y es maravilloso frecuentemente. Él es un hombre bastante franco. El capítulo 20 nos dice varias cosas de él. Porque incluso en su apariencia, él estaba diciendo algo a las personas. Vosotros ahora, recuerden que fue el reinado largo del rey Ezequías y eran prósperos. Y esto es a lo que van a llegar si ustedes son diligentes con Dios. Él habló con lenguaje evangélico en ese reinado de Usías, habló de misericordia, nueva vida, pero también advertía respecto del rechazo de Dios. Él era un hombre valiente, con denuedo, y ninguna de sus profecías tiene dispositivos, por así decirlo, literarias para terminar. Y yo creo que no era su intención aquí terminar, donde dice, venid, oh casa de Jacob. Notemos aquí que el vocabulario de una profecía reportada termina y ahora cambia de tono y por primera vez habla directamente a las personas. Con palabras que hacen un llamamiento, donde dice, oh, casa de Jacob. Uno de sus términos favoritos, de hecho, él no dice casa de Judá, él dice casa de Jacob. ¿Y por qué lo dice? Es muy extraño, es muy típico de Isaías. Utiliza este término frecuentemente, casa de Jacob. Pues porque Jacob era el patriarca del pacto preeminentemente. Jacob, recuerden que Dios hizo un pacto directamente con Jacob en Peniel. Fue Jacob que tenía allí con él al Dios del pacto, y Dios le dijo esto a otros también, pero en particular a Jacob, dijo, yo estoy siempre contigo, el Dios de un pacto fiel, oh casa de Jacob, ¿no sabéis que vuestro Dios que os hace un llamado es el Dios que no os bendice por un día, sino que permanece con vosotros a través de la vida y la eternidad? Él es el Dios de una fidelidad pactual. Oh casa de Jacob, ¿cómo podéis ser negligentes de vuestro Dios infinitamente fiel? Venid, oh casa de Jacob, venid. Tenéis que venir, es un llamado a ellos y a nosotros, venid. Oh casa de Jacob, y caminemos toda la vida. Es un camino, un caminar. Una jornada, un caminar largo hasta el cielo. hacia esa luz brillante del cielo de la misericordia y el perdón y la vida. Oh casa de Jacob, caminemos a la casa del Señor, a la luz del Señor. No podía evitar el transferir esta profecía a esta mañana, no lo pude evitar, porque es un mensaje de Navidad, pero también es un mensaje de Año Nuevo. Es un mensaje evangelístico, también es un lema evangelístico para todo cristiano. Venid y caminemos a la luz de Jehová. Terminemos esta mañana cantando un gran himno que es una especie de expansión parafraseada de estas mismas palabras, himno 351.